se acaba. Vamos con todo a tope. Venga, va, a tope, a tope. 15 segundos, vamos, 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 venga, va, va, va. 10. Venga, que se acaba, vamos, vamos, a tope, a tope, vamos. 5, vamos, va, se acaba, se acaba. ¡Tiempo! Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos una salto de soltura.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro programa de radio Boxea, recuerda, Boxea con Inteligencia, el programa de radio que realizamos el cuarto miércoles de cada mes. Jordi Puig, nuestro técnico de sonido, nuestro catedrático de boxeo, Gonzalo Rodríguez, de Prensa Boxeo. Buenas noches, Gonzalo.
¿Qué me has llamado? Buenas noches.
Catedrático del boxeo, para que luego te metas conmigo, ¿te das cuenta?
Viniendo de tu parte yo creo que no queda bien, pero bueno.
Y un servidor, José María Guerrero. Bueno, en el programa tenemos un programa de boxeo en el cual pues repasamos toda la actualidad del boxeo nacional e internacional de la mano de nuestro amigo, y luego donde siempre tenemos una entrevista o una charla con alguien relacionado con el mundo del boxeo. En el día de hoy vamos a tener el privilegio de tener en nuestro programa a todos dos campeonas de Europa, como son la señorita Melania Solroche, que la tenemos aquí con nosotros.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno. Hola, Melania. Hola. Si la quieres saludar a nuestro amigo Gonzalo, que se va a meter contigo fijo.
No. Yo con Melania no me meto nunca, ¿eh? Bueno. Yo la respeto, no como a ti.
Bueno, eso ya está. Eso ya lo saben todos nuestros oyentes. Y luego tendremos también a la otra campeona de Europa, a la amiga Miriam Gutiérrez, quien hoy, en el programa de hoy, sí que podremos por fin hablar con ella. Así que, si te parece bien, amigo Gonzalito, vamos a repasar la actualidad de tu mano. Podemos empezar hablando de lo que fue este mes, el Boxing Junior. ¿Qué nos puedes contar sobre él?
Bueno, es que aquí de programa en programa pasan muchas cosas. Y si hablamos de lo que fue la celebración del Boxing Juvenil Junior que hemos tenido en Murcia, pues hemos de destacar que nuevamente podemos estar satisfechos con lo que respecta al nivel de algunos de los boxeadores nuestros que hemos visto. Se han conseguido muchas medallas. Y lo que es más importante dentro de lo que son estas categorías, donde en muchas ocasiones partimos con una clara desventaja con respecto a lo que es la experiencia de nuestros boxeadores, pues hemos de decir que el nivel de los nuestros es muy bien. Si hablamos de nombres propios, podemos hablar de muchos boxeadores, de muchas boxeadoras también, porque hemos visto un muy buen nivel, tanto en masculino como femenino. Y yo no sé tu opinión, que has estado allí, pero a mí el que me dejó absolutamente sorprendido es la evolución de Rafa Lozano Jr.
Sí, señor. La verdad es que promete mucho, como diría él.
Es que es su padre.
Piensa que luego la responsabilidad y lo que pesa ese nombre también hay que tenerlo en cuenta. Y luego los rivales que vinieron unos rivales de categoría. Sin ir más lejos, en la categoría de 51 kilos, cuando el norteamericano le ganó al chico de Valencia. Sí. ¿Sabes? Que el chico de Valencia apenas tendría cerca de los 10 combates. Y por curiosidad, después de perder antes del límite, con un combate que para mí no tuvo que tener esa decisión. Pero bueno, los árbitros son los que mandan y los que al final deciden los resultados.
Sí, yo creo que lo más bonito además es, yo lo comenté durante la retransmisión de la Liga Sports, yo estaba diciendo que el equipo estadounidense, pues hombre, si hablamos de Juegos Olímpicos y de Estados Unidos, no vamos a descubrir nada nuevo, pero sí era interesante saber que como cada vez son más jóvenes los boxeadores que pasan o saltan al campo profesional, y todo lo que es o son las promotoras en Estados Unidos que cada vez captan talento más joven, pues hemos visto que han empezado a trabajar con boxeadores mucho más jóvenes, y yo estoy siguiendo muy de cerca todo lo que es la actualidad del boxeo olímpico estadounidense. De esta generación de boxeadores conocí algunos me han servido para ver que efectivamente van por muy buen nivel, otros no me han terminado de convencer, pero ya sabes que cuando hablo yo de Estados Unidos yo te vengo comentando que el que para mí va a ser la gran sorpresa de Tokio 2020 va a ser Keyshawn Davis. Sí. Me hablan de Khalil Coe, pero yo os vengo defendiendo que Keyshawn Davis para mí es un clarísimo aspirante, a pesar de que nadie le tenga de momento las quinielas para intentar soñar con el oro, si hablamos de Estados Unidos. Entonces, sí hemos podido disfrutar de los nuestros, de las nuestras, y sobre todo entender que hay mucha materia prima, que trabajan muy bien los entrenadores, que los chicos tienen muy buenos conceptos, y que solo nos falta encontrar la clave de poder darles la experiencia que ellos necesitan, porque si hablamos de los combates que tenían algunos es que de estos ahí, jóvenes boxeadores que hemos visto allí.
Ahí es donde yo quería ir a parar, en el tema de que le preguntemos por casualidad que cuántos combates llevaba de 50 kilos, y nos comentó 140 combates,
sí,
con 15 años.
Sí.
¿Me entiendes? es aquí, eso es inviable aquí en España.
Bueno, más que el de 15 años, yo creo que la mayoría de que llegaban esas cifras ya son los que estaban pues prácticamente, ¿no? Yo creo que apurando ya en lo que puede ser su último año ya dentro de lo que es la categoría joven, pero sí, muchísimos combates, muchísima experiencia, y eso se veía ya no solamente las cualidades, sino en el saber estar en el ring. Pero yo estoy muy contento desde un punto de vista aficionado de la buena cantera que se avecina y del buen trabajo que se está haciendo con los jóvenes.
Hombre, es que tú piensas que había muchas niñas que estaban debutando ahí en el boxa. Sí. Niñas sí. Que estaban debutando en el boxa frente a grandes potencias como podían ser la India, y estuvieron ahí de tú a tú, ¿sabes?
Sí.
Que sí, que perdieron, pero bueno, que no perdieron por una paliza ni mucho menos, que perdieron pues porque eran inferiores técnicamente y a nivel de experiencia. Pero cojo, que estaba, pero que muy bien, es de felicitarlas.
Sí, la verdad que sí.
Sí, sí. Por otro lado, también me gustaría que nos hablaras un poquito, nos comentaras sobre ese regreso de Kiko Martínez, que va a disputar el Mundial, una noticia que ha salido, si no recuerdo mal, esta semana.
Sí, es una cosa, bueno, lo podemos contar aquí porque estamos en confianza. Sabemos que Kiko Martínez, cuando dejó vacante la corona europea del peso pluma, era porque evidentemente le habían ofrecido hacer este campeonato del mundo del Consejo Mundial de Boxeo contra Gary Russell Jr. Había que callarse porque ya sabemos, ¿no? Lo digo siempre en este espacio, cuando tú firmas un contrato en Estados Unidos, muchos de esos contratos llevan esa cláusula que te dice que son ellos los que anuncian el cómo, el cuándo, el porqué de la pelea, y tú no puedes hablar. Es más, algún día, si quieres, hablaremos de casos de combates que se han caído porque precisamente alguien habló antes de tiempo. Entonces, estuvo esperando en principio la fecha que se barajaba, era precisamente la de este fin de semana, y hace, pues, ya se daba o se pensaba que efectivamente, pues, esta fecha ya no podía ser por narices. Todo el mundo se calló, se mantuvo en silencio hasta que PBC, pues, yo creo que ha hecho lo más lógico. Es decir, tenían prevista una velada en la que el duelo entre Gary Russell Jr. y Kiko Martínez fuese a ser el combate de fondo, el combate estelar, y finalmente optan por incluir este combate en la velada que tendremos el próximo 18 de mayo en Nueva York, donde vamos a tener, pues, nada menos que un campeonato del mundo del peso pesado como combate estelar, el duelo entre Deontay Wilder y Dominic Brazil. O sea, Kiko va a hacer ese semifondo, va a tener la oportunidad de enfrentarse a un boxeador que a mí, sinceramente, me gusta mucho, como es Gary Russell Jr., un zurdo con un tremendísimo talento al que solamente le ha podido derrotar en el campo profesional Vasily Lomachenko. Es decir, son palabras mayores, pero yo siempre digo lo mismo. Kiko ya ha sido campeón mundial, ha sido campeón de Europa. Es un boxeador que no tiene que demostrar absolutamente nada a nadie. Es su último tren. Desde luego él se lo toma como una oportunidad, no como la última oportunidad. Sabe que es difícil, entiende que cuando alguien es campeón mundial es porque no le tocó en una feria, que tiene algo, que es un boxeador muy rápido, muy hábil, con mucho más alcance, pero Kiko Martínez tiene una ley que es la de la pegada, y él saldrá a hacer las cosas de la mejor manera posible para intentar imponer esa ley. Por lo tanto, también los que pensaban, cuando se hablaba de Kiko Martínez, que ¿dónde va Kiko? El día que le vimos que subía a Inglaterra a enfrentarse a Josh Warrington, donde para mí gana Kiko Martínez la pelea, y donde vemos dónde está Josh Warrington ahora mismo, que como todo el mundo sabe, la actualidad es campeón mundial de la IBF, pues yo sigo pensando que el que quiera decir que Kiko va por la bolsa, que no tiene nada que hacer, que Gary Russell Jr. es muy superior, le felicito, pero yo creo que el título de adivino no lo tiene nadie, y nosotros, como siempre, vamos a confiar en los nuestros.
Desde luego. Por otro lado, tenemos otro regreso también muy esperado, que es el de Kerman, después de su derrota, que nos dejó a todos, fue eso como un jarrón de agua fría.
¿Jarrón?
A ver, no empecemos, que vamos bien, que vamos bien, Gonzalito, ¿no?
Es que me había perdido, discúlpame.
Que luego
jarro, jarro de agua fría.
Ahí está, jarro de agua fría, que ya empiezas. De Kerman, ¿qué nos puedes comentar sobre el regreso de Kerman también, tan esperado y que tú tantas ganas tienes de ver?
Bueno, yo es sobre todo, lo que tengo en la retina es ese combate, ¿no? Donde perdió el título el pasado 30 de marzo contra David Avanesian, que lo estuve comentando en Eurosport. Hay muchas cosas que se pueden contar y decir de ese combate, de las consecuencias que puede tener, de los movimientos que se están haciendo desde los despachos y sobre todo de aquello que se tiene que seguir trabajando para pulir. Cuando hemos hablado aquí de que el Malejarraga, siempre hemos dicho que tiene unas bases y unas condiciones tremendas, pero que evidentemente yo sigo viendo que tiene un fantástico campo para seguir creciendo y evolucionando. Del combate del otro día, de cuando pierde contra David Avanesian, pues yo lo siento, voy a decir lo que pienso, ¿no? Yo creo que Kerman y su equipo se equivocan en el momento en el que le mandan a la guerra en el octavo asalto. yo creo que se equivocan. Ahí hay una serie de nervios y piensan que van muy abajo las cartulinas. Es decir, ahí lo que hay es una precipitación y entienden que ya no queda más remedio que ir a la guerra contra David Avanesyan. El ruso es un gran boxeador, nosotros lo habíamos dicho en este espacio. Había sido campeón mundial. Y la gente, bueno, es que la gente hoy en día tenemos el complejo de que solamente saben de un boxeador por lo que leen en el Borrec. Yo aquí ya expliqué que este hombre, que David Avanesyan, había sido campeón regular, no interino, campeón regular, puesto que fue efectivamente campeón interino, y antes de su combate contra Lamont Peterson se le elevó a la categoría de campeón regular. Yo con la Asociación Mundial de Boxeo reconozco que a veces me pierdo, pero no es campeón interino, fue campeón regular, con todas las letras. Efectivamente, el ruso tenía un gran boxeo, un gran talento y basó, pues, evidentemente su estrategia en ese combate a esperar las entradas de Kerman Lejarraga. Detectó muy bien que uno de los fallos de Kerman es que cuando entran con la izquierda, con el 1-2, tarda muchísimo en armar el brazo para lanzar el crochet de izquierda. Bueno, cuando David Avanesyan se ponía de diestro y anticipaba o tapaba y lanzaba ese crochet de derecha, pues en el cuarto asalto mandó a Kerman porque le precisó muy bien al mentón. Pero sobre todo lo que no se me olvidará nunca fue que en el octavo estuvo a puntito de irse David Avanesyan, a puntito de irse por ese trabajo de Kerman, donde él recibía esa derecha cada vez que entraba, pero podía conectar el hook por detrás del codo, y a puntito estuvo de llevarse allá a David Avanesyan. Y en el noveno, pues bueno, ya lo vimos, cuando estaba el ruso contra las cuerdas, llegó ese crochet de derecha otra vez, en este caso pues le llegó a la sien a Kerman, lo sintió enseguida, y Avanesyan lo vio y es cuando lanzó esa ráfaga, mandó a Kerman del lado del ring hasta que forzó la intervención del árbitro, por cierto, muy bien parada la pelea. Y bueno, en este caso, pues Kerman ha hecho lo que ha tenido que hacer, ha desconectado, ha estado viendo y entendiendo que efectivamente, si él hubiese mantenido un combate de una manera distinta, sin tener que ir a lo único que estaba esperando Avanesyan, que era las entradas de Kerman, si se hubiese quedado en el centro del ring boxeando en recto sin tener que entrar, pues hubiese forzado a lo mejor el combate a una circunstancia distinta. Aquí ya te puedo adelantar que, en principio, por lo que he podido verificar, Kerman iba arriba en las tres cartulinas, en el momento en el que se detienen las acciones. Por lo tanto, no tenía que ir a buscar ninguna guerra ni a forzar absolutamente nada. Su reaparición tiene sentido, es el próximo 8 de junio. Tiene sentido porque él siente devoción por Andoni Gago, que será el protagonista de esa velada disputando el Campeonato de Europa vacante del peso pluma contra el madrileño Jesús Sánchez.
Combate interesante.
Muy interesante, esa velada lo tiene absolutamente todo para que estemos pendientes. Nos hemos quedado sin el Campeonato de España entre Aitor Nieto y John Míguez, porque se ha lesionado, se ha resentido de una lesión, o sea, Aitor Nieto, esperemos que se recupere pronto, pero bueno, de esa velada, por lo que estamos viendo, que se van diciendo las cosas con cuentagotas, vamos a tener muchas cosas que decir, pero lo más importante es que Kerman volverá, tiene el gran objetivo, la revancha con David Avanesyan. No me preguntes por mi opinión de por qué se podrá dar esa revancha. Yo recuerdo que las revanchas inmediatas están prohibidas. Pero bueno, en fin, de eso ya hablaremos. Pero lo más importante es que vuelve Kerman y yo sigo creyendo, confiando en él. Y el que piense que una derrota hace que Kerman ya no sea un superhéroe o que no mantenga sus opciones para ser un boxeador que dé de qué hablar, yo creo que se equivocó de deporte. Una derrota debe sacar consecuencias. Él tiene su opinión, su equipo también. Han tenido tiempo para el análisis, para la reflexión, y hagan lo que hagan. Está muy bien, y ahora lo que espero es ver con quién se va a enfrentar el 8 de junio. Evidentemente no será David Avanesyan, y por supuesto que tendremos que estar a la espera para ver contra quién se va a enfrentar el de Morga.
¿Podremos verla por Eurosport o no puedes decir nada?
Joder, eres un cabrón. Yo qué sé. O sea, ahora mismo, yo lo único que te digo es que este fin de semana hay boxeo en Eurosport.
Bien, bien. Y a ver el próximo tema, el siguiente tema que te voy a decir que me comentes, porque tú eres un cachondo, ya te vas a meter conmigo.
Como siempre.
¿Qué me puedes decir del combate de Crawford Amir Khan?
Bueno, pues yo siempre he mantenido que sobre este combate, yo a Crawford le veo ahora mismo en un nivel superlativo, pero no de ahora, desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que está en su mejor momento. Amir Khan es un boxeador que a mí me encanta. Evidentemente yo creo que él ha podido cometer sus errores en busca de grandes bolsas, yendo a explorar unos pesos en los que no tenía absolutamente nada que ganar. Es un gran boxeador que puede ganar o puede perder. Yo creo que en ese combate Crawford estaba empezando a mostrar su territorio, también pudimos ver destellos del mejor Khan, y con respecto a lo que es ese golpe bajo, pues tiene sentido, si empezamos a pensar en lo que es el negocio del boxeo, puesto que poco a poco yo creo que ya estábamos viendo que Crawford podía empezar a llevar el combate al terreno donde ya tenía maduro a Amir Khan. Amir Khan en ese golpe bajo, porque existe, no es en la zona testicular, pero bueno, solamente ellos saben lo que duele un golpe ahí. Pues hemos de decir que diciendo que no podía continuar, tiene sentido el gran negocio del que se está hablando en Inglaterra, que es intentar hacer por fin el combate entre Amir Khan y Kell Brook. Movería mucho dinero en Inglaterra ese combate, y de esta manera, saliendo de ahí, indicando que ese golpe bajo no le dejaba seguir y que el entrenador, para protegerle, lo que hace es parar la pelea, el gran negocio en Inglaterra sigue seguro, por lo tanto estate pendiente que dentro de poco escucharás hablar de ese duelo de Amir Khan y Kell Brook. Una asignatura pendiente que yo creo que en breve tendrá fecha para regocijo de los aficionados británicos.
Otro combate para
Melania puede hablar también, que me estás dando un sobo. Oye, Melania, ¿tú qué opinas?
Me parece que es un... las leyendas.
Sí,
me encanta. Sí, atenta.
Está esperando a cuando nos toque ir con ella, para ver cómo nos va a responder. ¿Qué me podéis contar sobre los encuentros de la liga? Que estamos teniendo una liga de boxeo muy ajustada, donde parece que no se desmarca ningún equipo hasta la fecha.
Bueno, hemos de decir que la liga está cumpliendo con su objetivo, que es el de intentar dar un poquito más de actividad, el de intentar garantizar que los mejores se enfrenten contra los mejores, pero sobre todo ya sabéis que desde su inicio yo os conté aquí cuál era el gran objetivo y ese no era otro que intentar dar visibilidad e importancia a un boxeo que tú y yo amamos y que está muy maltratado, que es el boxeo olímpico. Es un boxeo que prácticamente parece que ha adquirido la categoría de relleno cuando estamos hablando de veladas de boxeo profesional, que cuando se celebran o se organizan campeonatos por las características que tiene, de lo que suele durar, pues tampoco termina de concentrar ni la atención del espectador, del aficionado, de los medios de comunicación. Y yo siempre he dicho que detrás de un boxeador que puede centrarse o puede tener el sueño de intentar llegar a los Juegos Olímpicos, hay lo mismo que detrás de la carrera de un boxeador profesional. Hay dignidad, hay trabajo, hay esfuerzo, y lo que tenemos que hacer es darles toda la importancia que merecen.
Es que hoy en día los únicos boxeadores profesionales son los que están en el equipo nacional, que son los que realmente viven de su deporte y de su boxeo.
Bueno, ¿vale? Hoy viven de su deporte. Se están sacrificando y yo creo que deberían aprovechar esa oportunidad para también pensar en el mañana. Pero eso es una asignatura de la que tú y yo hemos hablado siempre.
Sí. Y por otro lado, ya para cerrar este bloque de noticias, Gonzalo, si te parece bien, podemos hablar un poquito sobre lo que se nos avecina. El Box Anélite de Castellón, que lo tenemos previsto para el próximo mes de mayo.
Uf.
Por lo visto, apunta muy buenas maneras, ¿no?
Sí. Sí, evidentemente, pues es que claro, mucha gente que nos escucha hablar así a mí del boxeo amateur, pues dirá,
¿de dónde salen estos?
No, pero mira, vienen países muy potentes. Estoy esperando que me confirmen si va a venir mi gran debilidad actualmente en el boxeo femenino, que es la inglesa Sandy Ryan. Y evidentemente vienen muy buenos países. Creo que también va a venir hasta incluso Australia, que sabes que siempre tiene equipos potentísimos, ¿no? O sea, ya hablaremos. Pero vienen muy buenas selecciones, hay muy buen nivel, y yo estoy deseando que llegue el día, porque ya sabes tú que en estos torneos, muchas veces tú dices, ¿cómo aguantas estar haciendo retransmisiones de 8 horas al día? Es que lo estoy disfrutando, es que eso para mí es disfrutar, porque vivo cada combate, disfruto con los nuestros, y sobre todo lo que me encanta es ver talento. Y como te digo, ya sabes tú que...
sobre todo, ¿cómo lo haces tú, Gonzalo, de una manera vocacional? Es decir, gratis. Para que lo escuche la gente, que si no luego la gente, no, igual que en nuestro programa, este también es gratis, que no cobramos, lo hacemos porque nos gusta.
Tú, no te preocupes. Sí, mira, yo me río, yo lo disfruto,
es que más de gracia, porque luego la gente que no mueve un dedo, si no es por dinero, luego son los primeros que abren la boca, y luego son los primeros que tienen que estar calladitos, la boca de voz calladita.
Pero es que tampoco nos tenemos que justificar. Ya. Mira, a mí lo que me llena es que cada vez hay más gente que sigue las retransmisiones, que las disfruta, que la Liga de Fútbol Profesional están encantados por cómo está funcionando el boxeo en la UTT, el boxeo olímpico, y eso para mí es lo más importante. Y luego, pues muchas cosas más que ya sabes tú que no paro, que estoy trabajando y que estamos viendo para ver de qué manera podemos dar pues más protagonismo, ¿no?, a nuestros boxeadores amateurs. O sea, hay mucho trabajo. Entonces, yo creo que es más entretenido, invertir el tiempo en ver de qué manera puedes intentar seguir avanzando, más que en pensar en lo que puede decir nadie, Guerrero. Hay que trabajar y el que tenga tiempo para ponerse a hablar, que hable, que hay gente que no tiene tiempo para eso.
A ver cómo lo hacemos, Gonzalito. Son I-22 y el programa va a acabar sobre las 10 de la noche. Y tenemos a dos campeones de Europa. Luego,
sí,
te estoy adelantando todo esto porque no quiero que me dé luego, me empieces a dar palos, que si mira cómo te despacha, que cómo deja de despachar.
No,
porque te conozco, que nos conocemos.
Me parece parece, créeme, que tienes la habilidad de llamarme siempre que estás jugando el Atlético de Madrid. Y pero bueno, tenemos a Melania Sorrochea, que tiene mucho que decir.
Así que vamos, si te parece bien, vamos a comenzar con ella y luego empalmaremos con Miriam, y esto va a ser la hostia. Va a ser la hostia. Así que toda tuya, Gonzalito.
Toda mía. Bueno, pues tenemos ahí en el estudio, ya la hemos podido escuchar, a una de esas boxeadoras que para mí siempre me llenó desde la primera vez que pude verla en acción, ¿no? Estamos hablando de una chica de Manresa que tiene 28 años y que en este caso representa dentro de un cuadrilátero hasta qué punto la nobleza, el creer en una misma y sobre todo lo que puede ser el convencimiento de alguien que lucha cada vez que está en el ring como en la vida con todo lo que tiene, pues hace que cuando la estemos viendo en acción, pues evidentemente nos transmita. Estamos hablando de una boxeadora que es campeona de Europa del peso gallo, de una boxeadora que bajo mi punto de vista también tenía que ser a día de hoy campeona del mundo por lo que hizo allá en el año 2016 contra Mayalyn Rivas, si no me equivoco, en Venezuela, y que en este caso pues puede contarte lo bueno, lo malo del boxeo, puede hablarte de hasta qué punto una lesión hizo que una noche en la que quería lucir cayese derrotada, el infierno que le supuso volver a recuperarse hasta estar encima de un cuadrilátero, y que puede contarnos 200.000 cosas sobre lo que son los avatares del boxeo, de bajarte de un cuadrilátero siendo campeona de Europa y enterarte en el vestuario que no, que el combate había sido nulo, como le pasó cuando se enfrentó con Ashley Brace. Estamos delante de una de esas personas que además, y me importa bastante poco como siempre lo que digan, bajo mi punto de vista se está siendo injusto, y me da igual. Es decir, que ahora mismo, pues dentro de lo que es el boxeo, cada vez tenemos más atención de los medios de comunicación. Si hablamos de boxeo femenino, pues Joana Pastrana está teniendo un gran interés y foco mediático porque se lo merece. Tenemos a Miriam Gutiérrez, que está teniendo un gran interés y foco mediático porque se lo merece. Y yo me enfado muchísimo cuando no veo a nadie hablar de Melania Sorroche, porque esta también se lo merece. Y quiero que nos cuente esta noche qué va a ocurrir, porque sobre su próximo combate, creo que tú y yo, Guerrero, lo podemos saber, pero lo que me desespera es que la gente no sepa quién es su próxima rival y a qué país va a tener que viajar próximamente. Es Melania Sorroche, conocida como la Choni, que no me gusta nada el mote, pero bueno, ella se lo puso.
No, yo no, me lo pusieron en el gimnasio.
Pues muy mal, ¿quién ha sido que voy para allá?
Pues sí, el Coco, el Pelaet.
Vaya.
Sí, sí.
Dame su teléfono ahora mismo.
Se puede decir que le tengo mucho aprecio, al Monte.
Hombre, te ha dado suerte hasta el momento, sí, vamos bien.
Por supuesto.
Vamos bien, si nos centramos en tu carrera, Melania, ¿vale? Si hablamos de lo que es actualidad, pues yo sí quiero saber, o me gustaría que en este caso nos contases, qué está pasando, porque eres campeona de Europa, o sea, lo que te pasó con Ashley Brace, luego el combatazo que hiciste con Davinia Pérez, que ole por las dos. ¿Qué está pasando y por qué se está escuchando tan poco del próximo combate de Melania Sorroche?
Pues sí, está todavía en pausa y el próximo combate es ni nada menos que el campeonato de Europa, y no se hace aquí, sino se hace en Suiza.
Eso
todavía
es.
Estamos en espera de que nos digan la fecha y preparando desde el primer momento.
Eso es, hemos de decir que Melania Sorroche tenía un aspirante oficial, que era la, iba a decir suiza, pero en realidad es búlgara, Paloma Tren, es una chica que lleva 9 combates, 9 victorias, 5 por KO. Yo tengo pocas referencias de ella, solo pude ver un combate y fue con Cristóba, con la búlgara. Solo he podido ver ese combate, solo se puede encontrar ese combate en YouTube, y si buscas el undercard del combate de fondo de aquella noche. Es una boxeadora que tiene buena planta, es diestra, claro que el combate que vi es de hace 4 años, por lo tanto no puede servir para que yo pueda daros una información sobre cómo es esa boxeadora. Ya sabéis que mi manía es hablar sobre lo que he visto y conozco, que hablar basado en números o tirarme a la piscina no me gusta. Pero sí he de decir que es un combate en el que si Melania llega al 100%, yo creo que el título va a regresar a Manresa. ¿Tú has podido ver algo de tu próxima rival, Melania?
Bueno, he visto una competidora que tenían en el gimnasio ese. Se llama Domini. Y está buscando y es algo similar. Pero no he buscado mucha cosa, más bien los que trabajan son los que el que está entrenando, o sea, el que me entrena, y él es el que pone todo el entrenamiento y todo lo que tenemos que hacer, toda la planificación la tiene él, y él me manda, él me dice esto, y yo pues hago lo que tengo que hacer.
Hay ganas de ring por lo que escucho, ¿verdad?
Por supuesto, siempre, eso siempre.
Ahora, Melania, estás en Manresa con tu gimnasio, ¿no? Sí. Te dedicas, vives de tu gimnasio, ¿no? Sí. Melania se...
Pues di el nombre, haz publicidad, ya se que llama, estás allí.
Se llama Boxim, está en Manresa, y bueno, pues allí tenemos el gimnasio chiquillo, y nada, lo llevamos con la competición y con los competidores de kickboxing.
Oye, qué bonito, ¿no? La aventura de tener tu propio gimnasio, ¿no? ¿Está funcionando bien? ¿Cómo se está yendo?
Bien, bien, muy bien. Bueno, siempre se necesita más, ¿no? Nunca se puede decir que ya está.
Mucho sí, trabajo, mucha constancia. Sí. Sobre todo por ti, ¿no? Chiqui, bueno, Chiqui lo intentará, pero si estás tú, eso tiene que funcionar, Melania.
Yo voy, entreno y me voy. Esa es mi faena.
Bueno,
la faena la tiene Chiqui, que es quien se pasa las horas allí.
O sea, que te preparas allí en tu
sí,
gimnasio.
Sí, sí, yo me
bueno,
preparo.
Ahora, pero
gimnasio.
Es complicado, ¿no? Porque a nivel de ayudas y demás.
Bueno, para... con Chiqui él me va montando todos los entrenamientos, los guanteos, todo lo que tengo que hacer. Si hay que desplazarse, pues nos desplazamos y bueno, dejamos allí en el gimnasio pues alguien que se ocupe. Vamos, que tenemos suerte de tener la gente cercana.
Te habéis creado un buen núcleo ahí de compañerismo y demás.
Y tanto, ¿no? Sí, sí, la familia está cerca.
Lo he comentado al principio, ¿vale? Ya estoy diciendo que es mi opinión, ¿no? Porque yo estoy pendiente de todo lo que se dice, todo lo que se escribe y demás, pero tú cuando ves que se habla tanto de Joana Pastrana o de Miriam Gutiérrez, ¿no te da un poquito, llamémosle de pena, decir, joder, es que nadie se acuerda o nadie está diciendo que yo también soy campeona de Europa?
Sí, un poco de rabia, más bien. Sí, de rabia.
Bueno, como a Katy Díaz, que me la estoy olvidando, pero vale, perdona, sí, que Melania.
Pero sí, sí, no hay nada como tener un sponsor, un equipo, ¿no? Con cierta manera, pues, un poco de dinero, un poco de contactos y que te muevan. Eso se nota. Más en Joana Pastrana, ¿no? Pues que tiene un equipo ahí que apuesta por ella. Y bueno, pues unos managers o alguien cercanos que van apostando y van haciendo que suba. Y eso se nota.
¿Y qué crees que falta la carrera de Melania Sorroche para en este caso seguir yendo adelante? Porque por lo que estoy escuchando, me da la sensación de que crees que falta algo.
Sí, sí, yo creo que falta el equipo, falta... Yo hago la faena y... Por supuesto que tendría que hacer el doble y el triple, porque yo necesito hacer. Y cuanto más faena me pongan, pues mejor. Y yo creo que mi entrenador pues también tiene que hacer más faena. Y pues los managers el manager tiene que hacer faena. Y todos los que se mueven aquí tienen que hacer faena. Y necesitamos que hagan faena, porque si no, yo estoy parada. Y si yo estoy parada, yo no puedo hacer mi trabajo.
Sí, porque
en
este caso,
una jaula, metía.
Estás en la jaula. Sí. Yo quiero recordar, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando pasa el tiempo yo no escucho nada del próximo combate de Melania Sorroche. Hombre, por un lado, es que hasta incluso, yo te lo confieso, me asusto, ¿no? Porque hemos de recordar que aquella vez que viniste a Madrid, que no sé qué se te pasó por la cabeza para querer subir a pelear, subiste con peritonitis.
Sí, sí, sí.
Fue un infierno de un año. ¿Qué recuerdas de todo lo que te pasó?
Pues la verdad es que lo primero que me hicieron, bueno, después de la operación, solo salir fue, estoy bien. Le dije al médico, estoy bien. Lo más importante, me da igual lo que haya, lo que vaya a tardar la recuperación. ¿Puedo pelear? Fueron las primeras palabras. Y después de la primera operación, me recuperé un poquito y tal. Tuvimos que hacer la segunda operación y... Las primeras palabras que me dijo el médico fue, hemos tenido que tocar, bueno, se ha tocado el hígado, se ha tocado, digo, vale.
¿Se había extendido?
Sí, se había extendido bastante. Y le pregunté, lo más importante, si cortas, ¿yo puedo seguir peleando? Y me dijo, sí. Digo, pues estupendo, pues
pa'lante. Quítame el hígado.
Sí, 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 me da igual, no me importa. Yo puedo pegar, ¿no? O sea, ¿me puedo volver a pegar? Me dijo, sí. Digo, pues estupendo. Pues no hay nada más que hablar.
Recuerdo, Guerrero, sí. que fíjate, ¿no? Cuando ya estaba terminando ese infierno, pues yo me enteré que había venido unos días a Madrid, Melania, para entrenar en el gimnasio Emporio, Y yo precisamente me acerqué, o sea, me busqué hueco en mi agenda y me acerqué porque yo quería ver cómo estaba Melania. Yo cuando te vi, evidentemente no lo típico, más subida de peso, yo he de reconocerte, Melania, que te veía y digo, mira, solo por el convencimiento que tienes en ti mismo saldrás adelante. Pero ¿cuánto te costó volver a coger el tono,
Un montón, Una vida. Me costó una vida, pero bueno, a base de hostias aprende, ¿no? Y a base de esfuerzo, de esforzarte por la vida, pues se puede seguir para adelante.
Ella, evidentemente, tú has tirado para adelante, ¿no? Y todo lo bueno que está llegando y lo que está por llegar. Pero eras consciente, ¿no?, de todos los que te hemos seguido toda la carrera. De lo lejos que estabas de tu nivel.
Sí, de seguir pa'lante.
Me veías la cara y yo creo que te dabas cuenta de la cara de susto que tenía cuando te veía.
Sí, se puede decir que sí.
¿Qué te operaron en Madrid?
No, me operaron en Manresa, bueno, allí en San Juan de Dios.
Vale.
Manresa.
Sí, pero vino a Madrid, que hizo, estuvo aquí, no sé si fue una semana o dos.
Después de la operación estuve cuatro meses, me recuperé, entonces pues necesitaba pelear y pues necesitaba un poquito de motivación y me fui allí a Madrid para poder encontrar la chispilla y fue genial.
Sí, porque desde entonces lo que hemos visto no es su evolución. El combate con Violeta, lo que ocurre en Inglaterra, el europeo con Davinia, que es para ponernos en pie, y estás yendo a más.
Sí.
Si superamos, ¿no? Porque ya sabes que yo, como si fuese otro equipo, si superamos lo que nos vamos a encontrar en Suiza con Pamela Tren, ¿sueñas con que después te venga ya otra vez la oportunidad del título mundial?
Yo lo que necesito es que no me tengan parada. Si me tienen parada, no puedo hacer mucho cosa. O sea, estar un año parada después de, por ejemplo, Venezuela, estuve un año en parada. Y hasta hace poco, pues también llevaba un tiempo parada. Es que si me tienen parada, no hay evolución.
Es que desde que ganas el europeo, hasta tu último combate, yo creo que pasa
8 meses. Perdón. 11 meses pasaron.
Sí.
11 meses y no puedo estar parada. Si me tienen parada, entonces yo no sigo la carrera. Y yo lo que quiero...
En ese parón no ha habido ninguna lesión.
Sí, no, qué va. Yo no he tenido ninguna lesión.
Y entrenando todos los días como si pelearan mañana, ¿no?
Sí, por supuesto.
Es que...
Yo sigo haciendo mi trabajo. Y yo lo que quiero es seguir haciendo mi trabajo. Necesito hacer mi trabajo. Y mi entrenador, y yo necesito que mi entrenador haga su trabajo, porque yo quiero seguir para adelante, yo quiero pegar un zapatazo en la mesa y decir, hey, aquí estoy yo.
¿Quieres aprovechar para retar a alguien?
No, yo quiero seguir peleando.
Lo hacemos a los...
Yo quiero seguir pegando.
Pero bueno, vamos a elegir a alguien y vamos ahí.
Yo quiero seguir.
Eso es lo que vende aquí, que lo que mola es eso.
Sí. Mira, yo... Tocar Barbie Juárez ya sería para mí la Monda Leronda. Me quito el sombrero, hago la ola, si hace falta.
¿Has escuchado, no? Vamos a por Barbie Suárez.
Sí,
Suárez.
No, sí. Barbie Juárez.
Suárez, Guerrero, Suárez.
Perdón.
¿La ves? Bueno, Gonzalito, llegamos a uno de los momentos cumbres del programa, porque ya tenemos en antena, tenemos por el teléfono a otra campeona de Europa, y a ver cómo lo hacemos bien para que no me salpique mucho la bronca que me vas a dar.
¿Sí?
Buenas noches, Miriam, ¿cómo estamos?
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, aquí estamos con otra campeona de Europa, estamos con Melania.
Hola, ¿qué tal?
Melania, ¿qué tal, mi niña? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Mira, aquí llegando a casita y tranquila.
Hemos de agradecer tanto a Melania como a Miriam que las dos han ofrecido a venir aquí a nuestro programa avisándolas simplemente en el mismo día de hoy, o sea que muchísimas gracias.
Es que nosotros
a las
lo dejamos todo para última hora, ¿verdad?
Sí, yo te lo dejo todo a última hora para Gonzalito, y Gonzalito siempre pues hacemos esto, lo otro, y gracias a que tenemos unas boxeadoras y boxeadores fantásticos que colaboran con nosotros todo lo que pueden y más, pues tenemos a estas dos campeonas hoy en el programa, así que si te parece bien, Gonzalo, te doy paso para que presentes a Miriam y pasamos al siguiente tramo del programa.
Bueno, en este caso ya sabes, yo siempre lo adelanto, ¿no? Cuando me toca hablar de Miriam Gutiérrez, yo adelanto que no voy a ser neutral. Estamos hablando de un ejemplo de superación tanto en lo que es la vida como lo que es el boxeo. Yo creo que ya es mejor que nadie la persona que tiene que decir exactamente cuál es el punto, el momento en el que alguien puede ser capaz o ser consciente de dónde se toca el punto o el suelo o el sitio, o se señala el momento en el que uno tocó el infierno y cuándo sabe la dirección o hacia dónde se tiene que caminar cuando lo que se busca es en el cielo. Si hablamos de boxeo, estamos hablando de una boxeadora que ya desde amateur, a todos los que hemos tenido la oportunidad de verla boxear, nos dejaba con la boca abierta por su forma de interpretar este deporte, y que cuando decidió darle el salto al campo profesional, pues ha venido demostrando que cuando piensas que una boxeadora domina un estilo, un sitio, un espacio, pues puede seguir creciendo. Yo, ya que me estoy acercando a la cuarentena, pues he de decir que Miriam Gutiérrez, a sus 36 años, es una boxeadora que está yendo más, que está cumpliendo con sus sueños, que es campeona de Europa con mayúsculas, y cuando escucho que está en una situación en los rankings mundiales que le pueden acercarse a pelear con la divinidad que tengo yo en boxeo profesional, que es Katie Taylor, pues es que me pongo absolutamente nervioso. Estamos hablando de Miriam Gutiérrez, que, como te digo, no necesita presentación porque es muy fiel a su gran Jero García. Dile buenos días y el programa de una hora habrá terminado. Ya se encarga ella, no te preocupes.
Qué bueno.
¿Qué te parece, Miriam? ¿Cómo te pone Gonzalito?
Escucha, con esa presentación sobran palabras, ¿eh?
Ya podemos, lo dejamos aquí, ¿no? Ya. Bueno, Miriam, al margen del boxeo, otra noticia que creo que es bastante relevante, y la que hemos que me has dicho que no tenías
inconveniente. Sabía que ibas a ir por ahí y lo ibas a hacer en primer lugar, lo sabía.
Lo sabías, ¿no?
Sí,
hombre, es que es relevante o no es relevante.
Sí, pero ella
bueno,
es...
sí o no, pero tú con tal de darme palo, lo que sea, ¿sabes?
Sí,
bueno, claro. Pues ala, pues dilo tú, ala.
No, en este caso, pues yo creo que cuando estamos hablando de Miriam Gutiérrez, ¿no? Pues se ha proclamado campeona de Europa, hace poco la habéis tenido boxeando por Barcelona. Está muy bien situada, muy bien posicionada en los diferentes rankings mundiales. Evidentemente es tiempo también, además de gimnasio, de despacho. Pero en este caso, si hablamos de Miriam Gutiérrez, ¿qué tenemos que decir? ¿Que es la campeona de Europa que piensa en su defensa, o que empieza ya a tener vértigo viendo en qué situación estás? Porque estás la número uno de la IBF y de la Asociación Mundial de Boxeo.
Hombre, yo la verdad es que, mira, yo tengo un gran equipo por detrás, donde yo estoy muy asesorada por ellos. Tengo un gran entrenador, ¿vale?, que es Jero García.
Sí.
Luego también tengo a Óscar Sánchez, que es mi manager, que es el que está moviendo todo en condiciones. Y aparte todo lo que conlleva, que es mi preparador, que luego está el fisio. Bueno, ya sabéis todo el tema que lleva un boxeador por detrás, que no, una no va sola.
Sí.
Pero por todo lo demás, yo estoy encantada de que lleguen esas propuestas, de que lleguen ya esos pasos ya grandes. Y bueno, yo mientras tanto en espera, yo voy tranquila, voy disfrutando del camino que ahora mismo me está llegando. Y bueno, yo creo que se ve en el ring y se nota en el ring cuando una persona está disfrutando de lo que hace. Ya está, yo estoy muy segura de mí misma, ya que los entrenamientos me los tomo muy en serio. Tanto el físico como el técnico táctico, y lo demás luego se acaba viendo en el ring, y yo creo que todos vosotros lo veis. O sea que, por lo demás, mira, hay cosas que hay que aprender, cosas que hay que valorar, cosas que hay que rectificar. Eso es como todo, pero bueno, yo paso a paso y disfrutando de lo que hago.
Hombre, disfrutando en el segundo y tercer asalto con Samantha Smith no disfrutamos mucho nosotros, no sé tú, ¿eh?
Hombre, yo en ese aspecto disfruté, ¿sabes por qué? Porque es cuando dices, la hostia que me ha dado.
Sí, sí, va, o sea, bien, ¿eh?
La hostia que me ha dado, y como no despiertes, caemos aquí y el sueño se te va. Entonces, ¿qué es lo que haces? Dices tú, abrir más los ojos, escuchar mejor al rincón, ¿vale? Porque la verdad es que el primero fue tanteo, el segundo, con toda la gente que había ahí gritando, no escuchaba bien a mi rincón, no escuchaba bien, y ciertas directrices me las tomé yo a la ligera.
Sí, a tu manera.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te descuidas, y en el boxeo esto es lo que tiene, que una mano te entra y vas a la lona por muy bien preparada que estés.
Uh-huh.
Y entró, porque entró muy bien además, y dije yo, aquí nos cubrimos, y al final esto es de listos, yo siempre lo he dicho, que el boxeo es de listos. Pues fue coger, cubrirme, recuperarme lo máximo que pude, el minuto de descanso, el control directo y escuchar al señor Jero, que me dio otra vez todas las ganas y la fuerza de tener el oído más fino y empezar a remontar como una leona. O sea que, pero bueno, no lo puso complicado, y estas son, como digo yo, las peleas que te hacen ir creciendo, ¿sabes? Peleas complicadas que te van subiendo para arriba, para coger mejores retos.
Hemos de decir, ¿no?, a los oyentes que nos estamos refiriendo, evidentemente, a la conquista del Campeonato de Europa del peso ligero de Miriam, que fue el pasado mes de marzo, yo creo que era un mes justo, una velada que pudimos ver, ¿no?, retransmitir a través de AS.com, y esa pelea contra Samantha Smith, donde ese susto que tiene Miriam, luego se centra y evidentemente se lleva la victoria a los puntos dando una exhibición. Yo, sobre ese combate ya, antes de seguir con lo siguiente, Miriam,
dime.
Yo te estaba viendo llorar antes del combate. ¿Estabas nerviosa?
Sí, sí, te voy a decir el porqué. Ya era por el cariño que yo tenía a toda la gente que vino a verme, ¿sabes? Que dedicó un poquito de su tiempo para estar ahí. Luego, toda la gente que había, todos los medios, sobre todo el apoyo. Y luego, al final, escuchar ese himno, que al final, cuando eso se escucha, son palabras mayores. Sí. Porque significa que hay títulos de por medio, y para mí era algo que aún no me creía, y fue llegar ahí, y sí, me emocioné muchísimo de tener a toda mi gente, gente que te aprecia, gente que te quiere y gente que le canta el boxeo, y sobre todo el boxeo femenino. O sea, para mí fue un honor estar, yo qué sé, presenciando ese momento y ser yo pues la protagonista de ese título. O sea, que estaba deseando que ese momento llegara.
Sí. La verdad, Gonzalo, todas las cosas, antes de que Guerrero me cambie el tema.
Si no te iba a cambiar el tema, dime.
Vale, no, es por una cosa que estaba comentando, ¿no? Aprovechando que está Melania, que bueno, ahí está escuchando, ¿no? Prestando atención.
Está atenta.
Sí, en este caso, pues, lo estaba comentando antes con Melania, ¿no? Yo siempre digo que el boxeo es maravilloso, para mí es el mejor deporte del mundo, sabemos los riesgos que tiene y también sabemos que tiene un punto de injusto, ¿no? Yo he dicho que todo lo que estáis haciendo, tanto vosotras como ellos, merece, pues, evidentemente, mucho más interés y mucho más altavoz del que se está dando. Pero dentro de lo que es el boxeo femenino, si vemos Joana Pastrana, te vemos a ti, os están dando la importancia que merecéis. Pero ya hablaba con Melania y decía, Katy también es campeona de Europa, pero Melania, es que nadie sabe que peleas en Suiza. Nadie sabe quién es tu próximo rival. ¿Qué crees que está pasando con los medios de comunicación? ¿Cuál es tu análisis? Porque no sé si te choca a ti también el hecho de saber que Melania, desde que gana el europeo hasta que tiene su segundo combate, nos ha dicho 11 meses. Nadie sabía nada.
Parece rápido, ¿eh?
Es una pena, la verdad que sí que es una pena de que no...
Yo creo que Miriam se ha aburrido y se ha ido.
No. Escuchando, que quiero escuchar las respuestas de Melania, ya que la verdad que sí... Si este tipo de cosas, pues son las que influyen en que no se den la importancia que se merece ahora
pero
mismo.
Pero es que desgraciadamente siempre ha sido así en el mundo del boxeo, ¿no? Siempre han relucido los que más... siempre han relucido los mejores, pero no todos. No sé si me entiendes lo que te quiero decir, que ya te veo venir. ¿Sabes? Que tienes un peligro, que te voy a medir las palabras con lo que digo delante tuyo, que vas al cuello, cabrón.
No, pero si dejas de escuchar a Melania...
Sí.
¿Qué se puede decir? Sí, está todo dicho. Pues 11 meses de parón y esperando poder pelear y que los medios de comunicación pues ayuden, ¿no? A seguir peleando, a seguir haciendo, ¿no? Escarbando y subiendo los peldaños, que parece fácil, pero no lo es.
Las dos tenéis un mérito de narices, ¿no? Porque estáis aquí. Y ahora sí, Guerrero, ahora sí. Ya puedes ir, una vez que hemos hablado de boxeo, ya puedes ir con la preguntita con la que ibas a abrir la entrevista.
No, antes de la preguntita te iba a comentar que estamos en un momento dulce en el boxeo, que tenemos, gracias a todas las chicas que tenemos campeonato de Europa y la que tenemos campeona del mundo, podemos decir que estamos en la cabeza de Europa a nivel boxístico, sí. Tanto con chicos y con chicas.
Sí, es un gran momento el que se está viviendo, pero tiene que servir para reflejar cómo se le ocurren no solo nuestros boxeadores, sino nuestros entrenadores, aquellos que se están dedicando al mundo del boxeo. Hay muchísimo trabajo, lo está diciendo Miriam, no solo es la boxeadora y un entrenador, hay equipos de trabajo, hay mucho esfuerzo, y yo siempre digo lo mismo, cuando estamos hablando del boxeo profesional es iniciativa privada, hay muchísima gente que se lo está currando y que tampoco tiene el mérito que merecen, para sacar adelante esta actividad que no entiende de crisis o bonanza, siempre tiene que estar reinventándose para estar ahí. Y evidentemente, pues si hablamos de la chica, pues oye, yo estoy más ancho que Castilla, narices, mira lo que tenemos aquí, nada menos.
Es que esto, te lo dicen hace esto te lo dicen hace 10 años y no te lo crees.
Bueno, yo me voy a poner melancólico porque cuando sí empieza el boxeo femenino en España, ¿no? Ya te puedo comentar la primera incursión, el primer combate que se hace en Vigo, las dificultades que tuvo aquello, cómo la fuimos salir a las Esther Páez, cómo vimos a María Jesús Rosa, cómo cuando yo veía boxeo femenino decía, mira, la gran victoria la vamos a tener si en este deporte somos capaces de entender que cuando estamos hablando de boxeo no hay que distinguir entre ellos y ellas. Son boxeadores, es boxeo, son iguales, no distingamos. No intentemos que ellas por un lado y ellos por otro. Esa fue la gran victoria que ha tenido el boxeo femenino.
Y que siga.
Sí. Yo también pienso lo mismo.
Estamos explotando. Este deporte nunca jamás ha discriminado a nadie por cuestión de sexo, raza, religión, orientación sexual. Digan lo que digan. Jamás. Y cuando hablamos de integración del deporte femenino, nosotros lo vemos como algo muy lejano. Porque ellas tienen mucho mérito y nosotros no distinguimos entre ellos y ellas. Nosotros lo que hacemos es disfrutar y darle las gracias por lo que nos hacen sentir.
¿Tú piensas que estamos ahora mismo con dos chicas que van a marcar, van a escribir la historia del boxeo femenino?
Ya las están escribiendo.
Las que están escribiendo. Que en sus tiempos pues podían ser los José Legrand, los Pedro Carrasco, pues ya van a ser las Melania Sorroche y las Millán Gutiérrez del boxeo, que hablarán las generaciones venideras, irán hablando.
Mientras que existan cansinos como nosotros, que no se cansan de decir todo lo que han visto, que además ellas saben que yo he seguido su carrera desde el primer día, a Miriam hasta de amateur la ha seguido, ¿eh?
Sí, cierto es.
Mientras que estemos los cansinos como nosotros, su legado va a quedar a buen recaudo.
Bueno, pues ahora sí, lo que estabas comentando anteriormente, que si no, no lo vamos a decir. A ver, Miriam, ¿qué nos puedes decir de ese número 2 en las listas del PP por Torrejones de...?
¿Por dónde has dicho?
¿Por dónde? No voy a decirlo porque me vas a meter al
cuello.
Dilo tú, hazme el favor, ayúdame, Miriam, que si no este me canea.
No, es que está sembrado y con los nombres, Guerrero.
Que no. Si me lo has dicho tú antes. O sea...
Te lo digo yo antes de que lo cuente la propia Miriam Gutiérrez.
Venga.
Ella es un ejemplo dentro de lo que he comentado, que prefiero que hable ella de lo que puede ser el punto de partida desde cuando uno decide salir del infierno, y es un ejemplo, tanto en charlas como en conferencias, como en todo lo que tiene que decir para poder saber sacar a una mujer que pueda sentirse intimidada, con miedo o con vergüenza de poder decir el infierno por el que pasa. Ella es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar para decir la dignidad no entiende de vergüenza. Hay que salir y decirlo alto y claro. Y ella ha recibido una oferta muy interesante por parte de la Corporación del Partido Popular de Torrejón de Ardoz, Guerrero, Torrejón de Ardoz, que yo también vivo aquí. Para que en este caso...
Pues si lo iba a decir, lo que pasa es que ya me cortas, porque como eres tan tiquismiqui que cualquiera...
Sí, va a ser eso, Torrejones, dice el jodido este. Bueno, en fin, que en este caso lo que hemos de decir es que ella, lo que ha recibido es una propuesta, ella oficialmente se le va a postular para un cargo, ella no quiere saber nada de la política, ella entra como independiente.
Cierto.
Porque se ha pensado en ella. Es más, si ella ocupa el puesto, que ahora nos explicará qué es el que le quieren ofrecer, estoy absolutamente convencido que gobierne quien gobierne en Torrejón, la seguirán manteniendo. Y ahora sí, turno para Miriam Sánchez. ¿Me has entendido, no, Guerrero?
Sí, te he entendido, sí.
Turno para Miriam.
Bueno, a ver qué nos puedes comentar.
A ver, pues bueno, yo el hecho de estar en segundo puesto es pues porque soy de Torrejón, llevo muchísimo tiempo... tengo una especial y muchísimo cariño a esta ciudad, en el cual llevo muchísimos años aquí. He visto cómo ha ido creciendo, me gusta cómo está, y el hecho de la propuesta, pues mira, estar enfrente de todo el tema de la mujer en Torrejón, y mira, yo llevo 10 años con Jero García en el tema de las fundaciones, ayudando y yendo a dar charlas, estando con ellas, formando... pues todo este tipo de cosas que ahora mismo, hoy en día, me lo están ofreciendo aquí. Eso. Entonces yo creo que es una propuesta muy bonita en el cual yo puedo aportar y ayudar a muchas de ellas, y sobre todo encima de mi municipio. Pues, ¿qué más te puedo decir?
Que no para, Miriam, que tiene frentes abiertos por todas partes.
Sí, sí, que siga, que así no, te van pillando el rollo y habrá más chicas que te sigan.
Yo, como digo, al final, Melania, estamos todas juntas, pero ya no solo solas, yo, como siempre bien digo, estamos con nuestros lindos caballeros, que son los que están también a muerte con nosotras.
Y tanto.
Si esto se hiciera así, si hiciera una unión, sería una potencia y sería un fuerte muy grande. La cuestión es que ahora mismo está un poco toda la gente descompensada y no se está dando cuenta de que si nos unimos todos y todas, yo creo que más fuerte puede llegar a ser cualquier tipo de propuesta, cualquier tipo de cambio. Lo único que, bueno, al final uno tira para derechas, otro tira para izquierdas, unos ya se ponen a opinar sin conocer sí. o saber, pero bueno, yo como digo, mi aporte ahora mismo son los conocimientos que hoy en día tengo, aparte de todos los que me gusta aprender, y es estar aquí para dar un apoyo y una ayuda, que es lo que llevo haciendo durante 10 años con Jero García, y que me lo den en mi municipio, de verdad. Así deberíamos ser todos, simplemente por ayudar, independientemente del partido político que seamos.
Sí, no, sí, que, si me puede ayudar.
Y que al final es un reconocimiento y un premio pues a tu trayectoria, en cierto modo.
Sí, eso también es mucha publicidad, bueno, en cierta manera, de todo lo que tú puedas ayudar.
Sí, pero aparte también de publicidad, es que es lo que os estoy diciendo, o sea, la importancia de ese cargo, y quién mejor que ella, ¿no? O sea, para en este caso poder estar ahí al frente, y estamos orgullosísimos. Y oye, mira, yo lo que no sabía era que el alcalde de mi pueblo, ¿no?, de Torrejón, había estado en la velada del Campeonato de Europa, y bueno, yo bromeaba con Miriam ayer. Yo, de los que estamos aquí, además de Miriam, también vivo en Torrejón de Ardoz y voto aquí. Miriam, convénceme, ¿por qué os tengo que votar? Convénceme.
Cariño, ¿tú ves todo lo que ha crecido Torrejón? ¿Tú ves todas las cosas buenas y favorables que ha habido tanto en el deporte como en todo lo demás?
Sí.
Tanto a niños como mayores, como ha habido una serie de cosas, una serie de cambios que hoy en día para mí me gratifica, sobre todo cuando llega los fines de semana y hay una unión, sobre todo en familia, y todas las que se pueden hacer y las cosas que se están haciendo culturalmente. Entonces yo, sinceramente, estando yo ya dentro de estas futuras elecciones, ¿qué más te puedo pedir, Gonzalo?
Si a mí ya me tenías con el hola, que diría la película, señor. Digo, tú dime qué papeleta es y yo la pongo. No, pero sí, esto está creciendo mucho. Algún día invitaremos a Guerrero, bueno, ya le alojaremos por algún lado. Pero esta ciudad, yo me he venido a vivir aquí. Esto es espectacular ahora mismo cómo está esta ciudad. Y con Miriam ahora mismo, si está la corporación, pues con más motivo.
Qué grande eres.
Preséntate tú también, Gonzalito.
Ha cambiado mucho, ¿eh?
Gonzalito, de concejal de urbanismo, ¿tú? ¿Alguna cosita de estas?
No, acabo en Chirona yo.
Le da la vuelta, corrupto, le daría la vuelta a Torrejón.
Los pondría todos espabilados.
Van las cosas tan bien que mejor que no me metan, que si lo toco solo será para estropearlo, ¿eh?
O para ponerlos firmes.
También es verdad, pero bueno, de momento que vaya Miriam, que seguro que cuando Miriam esté ahí nos vamos a ir acercando todos.
Y tanto.
No,
y tanto.
Yo al final, como siempre bendigo la aportación que hoy en día yo quiero, aparte de, bueno, todo lo que yo llevo vivido y toda la experiencia que yo pueda aportar y ayudar a otras mujeres, que la verdad es que es lo que me voy a enfocar. Mira, pues para mí también es de agradecer de que te den esa oportunidad. Y como siempre bien digo, la unión hace la fuerza. Y si todos vamos de mano, yo creo que todo está hecho.
Para un futuro mejor, ¿no?
Yo siempre digo.
Es eso que te lo mereces, que es premio a tu trayectoria. Y nos estamos acercando.
Pero me toca hacer la pregunta incómoda, Guerrero.
A ver.
No, es que,
voy a decir que estamos llegando al final del programa, que es la hora de decir lo que queramos decir, y ahí entras tú, que tío, qué manera de pisarme todo el rato, ¿eh?
No, vamos. Más.
Yo siempre.
Así no, Gonzalo, así
a
no.
A Melania no, porque a Melania, oye, la estaba viendo allí y como está contigo, a ver si lo va a pagar contigo, pero yo tengo que hacer la típica pregunta incómoda de siempre.
A ver.
La pregunta incómoda, ¿no? Estamos hablando de Miriam, estamos hablando de Torrejón, del crecimiento de esta ciudad, de la importancia que tiene Torrejón en el deporte. Y yo soy un enamorado del Casino Gran Madrid de Torrelodones, pero Miriam, ¿no hubiese sido más bonito tu europeo en Torrejón de Ardoz?
Sí, la verdad es que sí, pero mira, sinceramente, esto es una de las cosas que hablamos todo mi equipo. Sabes tú perfectamente que había unas costas, y todo ese tipo de costas, por mucho que a lo mejor aquí se te quieran ayudar, al final, a mí me cogió desde bien chiquitita el casino. Sí. Te lo ofrecen y te dicen de que te van a hacer una ayuda.
¿Es que estás de amateur? ¿Has peleado en el casino?
Yo de amateur, yo llevo haciendo, me cogieron desde que ya había para irnos encima a Río, El tema de tener que luchar contra Mara también fue allí. Anteriormente sí, es que también me tocó luchar
creo
allí.
Creo que una de las tres mejores peleas amateur tuya que he visto, la de Tamara.
Escucha, tú si tú te das cuenta, vuelvo a decir lo mismo, Gonzalo, tú sabes perfectamente que el boxeo es de listos.
Sí.
¿Vale? Si yo dejaba que esa apisonadora me viniera de frente, ¿vale? Por tamaño y por comodidad en su peso, ella me podía haber pasado por encima.
Sí.
Se pero nos acaba el tiempo, si... chicos, lo siento muchísimo, bueno, pero me están diciendo que esto se
que
acaba.
Acortar.
Que acortar. Así que daros las gracias por estar aquí en nuestro programa, gracias a ti, sobre todo Miriam, y a ti, Gonzalo.
A vosotros,
y,
chicos.
Y a, ti, ya, a Melania.
A Melania no.
A ver, yo estoy callada.
Un fuerte abrazo a todos.
Todos los programas quedando mal con alguien, Guerrero.
Y nos escuchamos, como dices tú, el próximo mes, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo
sí,
a todos.
Eso de nos Me vemos el mes que viene, no queda bien, Guerrero, en radio.
Venga.
Un abrazo a todos.
Chao. Un abrazo. Adiós.